gran desconocido.
Un espacio de pensamiento y análisis. Un recorrido real e imaginario por los misterios ocultos de la región más poblada, cosmopolita, compleja y diversa de la Argentina.
AMBA, un gran desconocido, retrata y descubre la zona más conocida y desconocida de nuestro país.
Una mirada distinta que nos lleva a desentrañar los enigmas y desafíos pendientes de la región que habitan el 40% de los argentinos.
Conducción, Cristian Herrera.
Bienvenidos a una nueva edición de AMBA, un gran desconocido. En esta edición vamos a entrevistar, saliéndonos un poco de la lógica de la política y de esta locura cotidiana que vivimos en esta previa de las PASO, a una persona que nos va a transmitir todo su trabajo social y toda su lucha por una ley oncopediátrica que pueda receptar los derechos de los chicos a tener un tratamiento integral, una cobertura multidimensional que abarque tanto la salud como los aspectos sanitarios, los aspectos sociales, los aspectos habitacionales y nutricionales. Vamos a hablar con ella de toda su lucha personal en el tratamiento de su hijo y de toda su lucha gregaria y social en ayudar a otros papás que están en la misma situación. Y también en impulsar una ley, como les decía, que modifique esta situación de raíz. Esta es una de las propuestas que tenemos, junto con otras propuestas para compartir con ustedes durante esta nueva edición de AMBA, un gran desconocido.
Te llevaste el dolor y el desconsuelo. Hoy dependes de mí.
Bueno, y como les decía en la introducción del programa, hoy nos vamos a tomar un rato para salirnos un poco de la actualidad política y vamos a recibir a una de nuestras entrevistadas del día de la fecha. Ella es Tania Buitrago. Hace tiempo que viene luchando contra una enfermedad de su hijo, que por suerte en estos días ha mostrado una remisión completa, que ya seguramente Tania nos va a contar. Y a la par de eso, viene luchando por la aprobación, por el impulso en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación de una ley oncopediátrica, de una ley que contemple las necesidades de nuestros chicos que sufren esta cruel enfermedad y de sus padres y de sus necesidades en general. Así que te recibimos, Tania, con mucho gusto. Un beso. ¿Cómo estás vos? Contanos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, muchísimas gracias por el espacio. Gracias por permitirme contar un poquito de esta lucha, como comentabas, Cristian. Gracias a Dios, Eliseo recibió la remisión total de esta enfermedad después de 2 años de lucha. Bueno, es la inspiración justamente para esta ley, ¿no? Que escribí hace 2 años ya y estamos en una lucha constante, porque no es fácil crear leyes en este país, y bueno, pero vamos con fuerza.
Contanos un poco, Tania, primero para que la gente te conozca, pero también para que la gente conozca la problemática específica. ¿Cómo es para una mujer joven como vos, para una familia joven como la que tenés, recibir la noticia de que un hijo tuyo padece leucemia, en este caso Eliseo, y cómo es este tránsito, ¿no? Desde un diagnóstico hasta el alta, ¿qué es lo que vas dejando en el camino? ¿Qué vas logrando? ¿Qué vas adquiriendo? ¿Qué es lo que vas sufriendo? Contanos un poco cómo fueron estos 2 últimos años.
Bueno, Eliseo fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda en agosto del 2019. Nosotros teníamos una casa de comidas, trabajábamos normalmente. Llegó del jardín y notamos que tenía algunos hematomas, pensábamos que se habían producido jugando en el jardín. Nos llevamos al pediatra de cabecera y bueno, nos mandó de urgencia al Hospital Gutiérrez. Eliseo entró, me acuerdo, la madrugada del 8 de agosto por una puerta y no lo vimos salir hasta una semana después del diagnóstico. Esa madrugada nos dijeron que en un 85% Eliseo podía llegar a tener leucemia y lo confirmaron al día siguiente con una punción lumbar. Realmente recibir el diagnóstico de un hijo con cáncer es algo devastador porque literalmente uno lo asocia con la muerte. Cuando te dicen cáncer es una palabra que directamente la connotación es muerte.
Te remite directamente, sí, te remite directamente, sí. a la sensación de que solo falta el transcurso del tiempo, ¿no?
Exactamente. Y bueno, hoy en día en Buenos Aires, hablo particularmente de Buenos Aires, tenemos la verdad que ha avanzado muchísimo la tecnología y han avanzado mucho también los tratamientos oncológicos pediátricos. Bueno, fue transitar el día a día. Como dije, teníamos una casa de comida, tuvimos que cerrarla para dedicarnos de lleno al liceo. No contábamos con obra social, así que también fue un poquito pelearla día a día con respecto a la medicación, no solamente la medicación en quimioterapia, sino que también la medicación de soporte. Si bien la quimioterapia del hospital la cubría, la que es endovenosa, al 100%, cuando empezó a hacer el tratamiento ambulatorio, tenés las quimioterapias orales, las corticoides, bueno, toda la medicación de soporte. Y ahí entramos en este juego de burocracia y administrativo de tiempos, en donde la verdad que un paciente oncológico no lo tiene. Yo creo que la gente con cáncer viene con un reloj atrasado de meses y no tienen tiempo. Y bueno, Eliseo avanzó, gracias a Dios y gracias a la solidaridad de la gente. Fueron 2 años en donde el mundo, para nosotros, literalmente se detuvo. Había un mundo paralelo que pertenecimos durante, yo hablo de mí, durante 30 años, y en el momento en que Eliseo fue diagnosticado vivimos una vida paralela.
Sí, sí, pareciera que te metes seguramente en una burbuja. Contanos, Tania, ¿Eliseo tiene hermanos?
Eliseo tiene 2 hermanos, tiene a Toribio, de 3 años, y a Paz, de 7 meses. Que han sido su sostén durante todo el tratamiento porque llegaba de las quimioterapias y él no veía la hora de ver a sus hermanos. Lo importante que es también la contención en cuanto a lo familiar, en cuanto a lo social, que Eliseo ha perdido todo roce social antes de la pandemia. Son nenes que al entrar en tratamiento oncológico con las quimioterapias entran en un estado de neutropenia constante. Esto significa que no tienen defensas, por lo que hay que cuidarlos como si estuviesen...
Lo cual es, el cuidado es el doble en el medio de una pandemia, exactamente.
Exactamente, sí. Y la pandemia también afectó muchísimo en cuanto a tratamientos, no solo con Eliseo, sino con un montón de casos que asistimos, porque además de ser papás que caminan en zapatos de papás oncopediátricos, asistimos a familias del municipio que transitan lo mismo y a nenes que vienen del interior del país, del Hospital Gutiérrez, Garra, Janca, Sacuna. Es ir ayudando a los que les toca transitar este camino, y bueno, uno fue adquiriendo un poquito de experiencia en un montón de ámbitos. Y bueno, también es aliviarles un poquito el dolor y acompañarlos en esta situación que no es nada fácil, ¿no?
Exactamente, y contanos cómo nace esta idea de la ley de oncopediatría, de qué se trata impulsar este proyecto, porque me imagino que trasciende el ámbito del tratamiento médico específicamente hablando, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, Eliseo a los 15 días de debutar con la enfermedad empieza a hacer hospital de día en el Hospital Gutiérrez y eran días larguísimos, entrábamos a las 6 de la mañana y salíamos a veces a las 7 de la tarde. Con mi marido nos turnábamos para que él haga las quimioterapias y yo me quedaba en el pasillo de hemato-oncología a veces descansando un rato. Y veía llegar a sus compañeritos de batalla del interior del país, literalmente Cristian con una mano atrás y otra adelante, vi nenes llegar descalzos, vi papás llorar porque no les alcanzaba para un remis, para llegar hasta donde estaban hospedados. Se ve, se ven muchas situaciones complejas, y me acuerdo que empecé a preguntar, porque al ser nueva en esta situación, no entendía cómo los mandaban desde sus provincias, los alojaban, o sea, los despojaban en el hospital, en un lugar donde no conocen a nadie, solos con el nene, con un diagnóstico de cáncer.
Bueno, sí, los que tienen, y los que tienen la suerte de al menos, en esas condiciones paupérrimas, llegar a los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, sí. Porque muchos otros mueren literalmente en sus provincias sin los tratamientos adecuados, sí.
Exactamente, porque son diagnosticados tarde o porque la provincia no cuenta con el nivel del hospital para poder diagnosticar un cáncer a tiempo. Y bueno, fui haciéndome un grupito. Me acuerdo que en esa época yo también por redes sociales empecé a hablarme con dos mamás de Córdoba, que estaba una pasando por un hepatoblastoma con la nena, con Olivia, y otra mamá con Tomás, que estaba pasando por una leucemia, que nos contactamos porque las tres estábamos haciendo rifas para poder sostener el tratamiento de nuestros nenes. Bueno, charlábamos todas las tardes, y bueno, sumado a esto de los casos que iba viviendo día a día, y las madrugadas que Eliseo no podía dormir por los dolores que le provocaba la enfermedad, dije, algo hay que hacer, de alguna manera tenemos que empezar a resolver esta situación, no puede ser que estemos tan abandonados, y ahí uno, cuando lo vivís, o sea, cuando lo estás en carne propia, sabes todas las faltas que hay de parte del Estado. Y bueno, una madrugada, empecé escribiendo, borrando, cuatro madrugadas, que no podía dormir, porque es así, esto uno como papá, trata de ser lo más fuerte que puede, delante del niño trata de mostrarse que no pasa nada, pero uno por dentro está destrozado. Y bueno, cuatro madrugadas sirvieron para que yo haga el escrito base de lo que hoy está convertido en 11 proyectos a nivel nacional y en uno a nivel provincia de Buenos Aires, que no solamente apunta a que los tratamientos se cumplan en tiempo y en forma en cuanto a la medicación de base y a la medicación de soporte, sino que también a los traslados, porque los nenes necesitan un traslado higiénico, privado y seguro, el hospedaje, como comenté al principio, de los que vienen del interior del país. La verdad que los hoteles en donde muchos nenes están alojados hoy en día son hoteles que no están en condiciones para recibir a un nene en tratamiento oncológico. Bueno, el tema de las licencias para los papás que están en blanco, muchos papás han perdido el trabajo mientras están acompañando a sus hijos en este tratamiento.
Bueno, vos misma contabas que aún no siendo una trabajadora en relación de dependencia, ustedes también perdieron su emprendimiento productivo, y me imagino que si hubieran tenido algún soporte del Estado, seguramente podrían haberlo mantenido o podrían haber mantenido algún nivel de ingreso mientras duraba el tratamiento.
Sí. Por eso mismo también se pide el acompañamiento para las familias que no tienen ningún ingreso formal. Es un tratamiento, como dije, muy complejo. Es un tratamiento que tiene mucha carga horaria y es un tratamiento que necesitas dedicarte al 100%, porque el cáncer no es solamente quimioterapia, es la quimioterapia cura. Pero el tratamiento llega a cumplirse en tiempo, en forma, y llega a ser óptimo cuando tenés alrededor los factores de acompañamiento, que es el tema habitacional. Tenemos muchos niños que ni siquiera tienen una conexión de agua, fría caliente.
Lógicamente, uno conoce, hay un plano logístico donde los chicos nuestros que están con esta enfermedad tienen que estar contenidos, cómodos, atendidos, y también hay un plano emocional donde la familia tiene que estar acompañada, donde el factor emocional, la capacidad de contención, la capacidad de sostén de la familia, la capacidad de transmitir esperanza, la capacidad de los chicos de ver un futuro hacia adelante y no vivir en entornos muchas veces que afectan su propio ánimo y su propia capacidad de defensas, también juega a favor de de su recuperación definitiva, o incluso de una vida de mejor calidad en esos casos donde a lo mejor irremediablemente sí puede terminar en un resultado de muerte, que es una de las posibilidades, ciertamente, pero aún así se merecen y requieren tratamientos de calidad, sobre todo desde el punto de vista humano, ¿no? Que me parece que es la mirada que falta.
Exactamente que sí, exactamente. Tenemos muchos nenes que durante el tratamiento no solamente luchan con el cáncer, sino que luchan con una desnutrición crónica, y contra eso no se puede hacer nada, por más tratamiento quimioterápico que tenga la criatura, si no hay una alimentación de base buena, la quimioterapia va a hacer células buenas y células malas. Entonces ahí es donde vemos también, como decís vos, la parte humana. En cuanto a medicina hemos avanzado muchísimo, pero si no tenemos un nene bien alimentado, con los cuidados que se necesitan, y también es un poco de contener a los papás, de ayudarlos en este camino y de enseñarles. Hay muchos papás que ni siquiera saben cómo preparar una comida. Un nene en tratamiento oncológico no puede consumir un alimento que tenga 2 horas de preparado, o sea, pasadas 2 horas de su preparación. La higiene personal, la higiene ambiental, es un conjunto de cosas que se necesitan, que vayan de la mano y que caminen con un tratamiento justamente adecuado. Pero es muy importante esto que vos decís también de la contención. O sea, los papás hacemos de enfermeros, de psicólogos, de maestros y
de papás. Y de papás al mismo tiempo.
Justamente.
Sí. Es así de polifacético, además cargando al mismo tiempo con la propia angustia, el propio dolor, la propia desesperanza a veces de ver lo que le está pasando a tu hijo, porque no es, digamos, uno a veces lo cuenta así y pareciera que todas las historias tienen final feliz, pero aún las que tienen final feliz, mientras vos las transcurrís, no sabes cómo termina. Con lo cual, la angustia de la muerte está siempre ahí presente.
Exactamente. Yo siempre digo que uno camina de la mano de la muerte hasta el día que te dicen que tu hijo está sano completamente. En el caso de Eliseo, recibió la remisión completa hace unos días. Y la verdad es que uno está súper feliz. Y los médicos te dicen que es un nene que la peleó y que la llevó lo mejor posible. Pero el cáncer es una enfermedad que no te da tiempo. O sea, tenemos muchos nenes que han tenido la remisión total y al año o a los 2 tienen una recaída. Entonces no podemos decir que son nenes que están completamente curados hasta 5 años después de, en el caso de una leucemia como es la de Eliseo, hasta 5 años cumplidos después de la remisión completa. Tenemos nenes que ingresan con un diagnóstico y son 7 u 8 años y todavía siguen batallando contra eso.
Siguen batallando.
Exactamente.
Y Tania, ¿cómo fue la receptividad que ha tenido el proyecto a nivel de la Cámara de Diputados de la Nación? ¿Notás que hay diputados con sensibilidad como para impulsarlo? Porque yo me imagino que proyectos de esta naturaleza deberían incluso ya estar aprobados. Creo que es una cierta indolencia de parte de nuestros representantes tener estos proyectos demasiado tiempo esperando, ¿no? Pero contanos un poco tu experiencia, si podés, con los legisladores con los que tuviste algún intercambio o llegada.
Fue bastante difícil que el proyecto llegue a manos de algún diputado para poder ingresar a Cámara. La verdad es que me llevó casi unos 8 meses en que alguien tuviese, digamos, de alguna manera, por así decirlo, el coraje de decir, bueno, dame que el proyecto que lo ingresamos. Ahí nos recibió en febrero del 2020 el diputado Alex Campbell en su despacho, y él era en ese entonces diputado por la provincia de Buenos Aires, y me dijo, bueno, lo podemos hacer por la provincia. Y yo le dije que no, que yo necesitaba que sea a nivel nacional, porque los chicos que venían del interior del país necesitaban las mismas condiciones que cualquier nene de acá de Buenos Aires. Bueno, tardaba, como te digo, 8 meses en que una diputada nacional se contacte conmigo, y bueno, la verdad es que al día de hoy tenemos 11 proyectos presentados en Congreso, de los cuales puedo hablar por tres diputados que nos acompañan incondicionalmente, que son el diputado Cristian Ritondo, María Luján Rey y Mercedes Jury, que no solamente han presentado proyectos, sino que están al pendiente de muchos de los casos, como también la diputada María Jimena López, que también es una de las firmantes de otro proyecto, que se han involucrado con la causa desde adentro, desde saber que un nene necesita algo, y bueno, desde su lugar, ya sea una medicación o algún traslado o acelerar algo administrativo, están. He hablado también, hemos enviado mails con otros diputados y la mayoría adhiere, no puedo decir que hay una negativa en el tratamiento de él. Lo único que estamos esperando, si bien ya pasó por algunas comisiones, son 11 los proyectos, estamos esperando que el presidente de la Comisión de Salud, que es la comisión más importante, Pablo Shedlin, llame a todos los diputados firmantes de los proyectos y se ponga en mesa para ser tratado. Y bueno, yo por lo que veo, se van a unificar estos 11 proyectos porque son iguales, o sea, no, sí,
eso
deben
sería, diferir. Eso sería lo ideal. Vamos a ver si desde este espacio y desde otros podemos impulsar al doctor Jeslin a activar el tratamiento de este proyecto dentro de la Comisión de Salud. Tania, te quería... Sí, es imprescindible que el Congreso no tenga más de un año estos proyectos dando vueltas. Estos son los proyectos que realmente son urgentes y que hacen a la vida de nuestros hijos. Pero te quería pedir otra cosa para terminar y para cerrar, dejarte 2 minutos para que vos les hables a papás que a lo mejor como vos están atravesando este momento o se están encontrando, como te pasó ese día cuando fuiste al Gutiérrez con el primer choque de un diagnóstico tan tremendo respecto de la salud de sus hijos, y que les digas y te despidas de nuestra audiencia contándoles cómo es batallar y por qué vale la pena no bajar nunca los brazos como vos no lo hiciste, y por eso hoy podés estar con la tranquilidad de la remisión del liceo y con el impulso de seguir luchando para que todos los chicos tengan acceso a un tratamiento como el que se merecen. Es todo tuyo el micrófono, todo tuyo la audiencia, y me gustaría que vos en primera persona les transmitas lo que quieras decirles.
Bueno, gracias, Cristian. Esos papás que están transitando estos zapatos tan pesados y que muchas veces aprietan, decirles que a pesar de que no sea fácil, que caminen con la mayor tranquilidad posible, porque son los pilares fundamentales y son los espejos de sus hijos, que necesitan verlos fuertes y que sepan que hoy en día, como dije antes, la tecnología avanzó muchísimo, la esperanza es mucho más grande en estos tratamientos. En particular puedo decir que me aferré mucho a la fe, al amor, y que no hay que bajar los brazos nunca, porque justamente de nosotros depende la vida de nuestros hijos. Creo que a mí lo que me sostuvo siempre fue ver la sonrisa de Eliseo y de transmitirle tranquilidad y decirle que iba a estar todo bien. A veces me duele cuando me toca hablarle a alguna mamá que tiene que despedir a uno de sus hijos, porque también hacemos ese trabajo de contenernos entre nosotros, y uno no logra entender, ¿no?, por qué una criatura tiene que partir de este mundo. El cáncer es una enfermedad muy, muy cruel, pero bueno, decirles que con fe todo se puede, que con amor todo se puede, y que estén tranquilos y que caminen al lado de sus hijos lo más fuerte posible. Es obviamente que en la parte humana a veces flaqueamos y necesitamos descargar todo ese estrés mediante el llanto y demás.
Flaquear sin dudas es una parte importante de la fortaleza, y a veces también de poder mostrarla para que nuestros hijos también aprendan que la fortaleza no es no tener miedo, es tener miedo, dominarlo y combatirlo y superarlo, que eso es lo más difícil. Contame, Tania, para despedirnos, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En redes sociales? ¿En Instagram? Contame cómo te pueden contactar los papás que a lo mejor nos están escuchando, están en esta problemática y no saben a quién acudir. ¿Cómo pueden hacer para juntarse, para nuclearse, para estar en contacto con ustedes?
Sí, claro, en las redes sociales, bueno, en mi red personal, Instagram, Twitter y Facebook, como Tania Valeria Buitrago con B larga. Y después tenemos la página de la ley por Facebook, que es por los pequeños héroes, Ley Oncopediátrica. Ahí pueden ver todas las actividades que hacemos, si tienen necesidad de alguna medicación oncológica, no sé, desde alimentos hasta lo que se pueda necesitar. Nos ha pasado de ayudar a familias también con mobiliario y demás. En este mundo de la solidaridad que creamos, bueno, todo es posible con amor, así que pueden encontrarnos en esas redes, y en el caso que necesiten, también a producción dejo mi número de teléfono para que lo puedan dar sin ningún problema.
Bárbaro, Tania, te felicito por tu entereza, te felicito por tu lucha, te felicito también por el logro de esta remisión de Eliseo, y sobre todo te felicito porque aún en la carencia te pones a disposición de los demás y tendés una mano solidaria. Así que seguramente vamos a estar ahí tratando de ayudarte en todo lo que podamos. Así que ya saben, nuestra audiencia, por nuestros pequeños héroes, Ley Oncopediátrica, ahí pueden encontrar la maravilla de tarea comunitaria que hacen Tania y tantas otras mamás que ayudan a los que están en esa misma situación. Te felicito, te despido y te mando un abrazo enorme y un beso especial para Eliseo.
Muchísimas gracias por el espacio, un beso para todos los que nos están escuchando y bueno, nada, muchísimas gracias de corazón.
Gracias a vos, un beso.
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino.
Gran Desconocido, con la conducción de Cristian Herrera. Hasta las 19, seguimos recorriendo el AMBA, un gran desconocido, por Radio Cultura 97.9.
Bueno, y de acuerdo a lo que le prometimos, estamos recibiendo ahora a Andrea Giorgini, una joven dirigente de Burlingame, concejal actualmente en ejercicio y precandidata a concejal también en estos pasos que se aproximan. La verdad que tengo el gusto de conocerla hace tiempo de referencia y desde hace poco personalmente, y creo que es inspiradora, es trabajadora, es inteligente. Creo que es una de las promesas que los vecinos de Burlingame pueden quedarse bien tranquilos que si la política de Burlingame está dando este semillero de dirigentes, seguramente algún día, a diferencia de la actualidad, van a estar bien gobernados. Así que bienvenida, Andrea, ¿cómo estás?
Gracias, Cristian, por esta presentación. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación también.
Es la presentación que te mereces. La verdad que conozco de referencia mucho de tu trabajo. Bueno, la audiencia sabe que yo soy concejal del vecino partido de Morón. Y la verdad que he escuchado de tu trabajo, te he visto trabajar, te he visto indignarte también con algunas cosas que charlamos fuera del aire, pero prefería ir por lo positivo, por lo propositivo, y contanos cómo es esta primera experiencia que tenés de encabezar una lista dentro del espacio de Facundo Manes, de Joaquín de la Torre. ¿Cómo estás viviendo esta experiencia de someterte por primera vez al escrutinio del público como cabeza de una lista?
La verdad, con mucha alegría, sinceramente, más allá de algún que otro sinsabor, que es fruto también del ruido a lo mejor, con mucha alegría siento una recepción de parte de los vecinos importante, contundente. Yo he sido durante muchos años la jefa del ANSES local, y por suerte en el desarrollo de esa actividad he tenido un acercamiento cuerpo a cuerpo con muchísimos vecinos que quizás antes no conocía, pese a que yo nací en Burlingame, tengo 46 años, así que gracias también por lo de joven. Nací acá, mi mamá nació acá, mi papá nació acá, mis abuelos son de los primeros pobladores y siempre han estado también muy involucrados con la comunidad de Burlingame. El otro día, de hecho, uno de los periodistas más reconocidos de Burlingame me decía que, investigando un poco la historia de los bomberos en ocasión de un siniestro bastante grave que hubo hace pocos días, encontró en la primer comisión a mi abuelo como uno de los promotores, así que una familia que tiene un arraigo acá importante. Tengo hijas de 25 y en cualquier momento espero una de 25, una de 17 también, que mis nietos nazcan en Burlingame.
Y contanos cómo es esto de representar a los vecinos de Burlingame dentro de una estructura política. Entiendo que vos tenés origen en el PRO o en algo similar. ¿Y cómo es esto de hoy, por primera vez en una PASO en Burlingame y en la provincia de Buenos Aires, estar vinculándote con un espacio que ciertamente, y lo digo por experiencia propia, es más abierto, más de centro, más progresista y sobre todo es más comprensivo de ideologías a lo mejor no tan cerradas, no tan militares, por así decirlo, tan cerriles a la hora de hacer política? ¿Cómo fue este tránsito para vos?
Yo me siento profundamente representada en este espacio, justamente porque tomo de cada uno de estos espacios que vos mencionaste la experiencia, y como dirigente yo lo que me siento es una vecina más que está tomando un rol diferente, fruto de querer participar justamente en la solución de todo eso de los que nos quejamos, ¿no? Durante todo el año anterior he estado muy involucrada con comerciantes, con emprendedores que de golpe se veían sin su fuente de trabajo habitual, tratando de darles una mano como para que vuelquen su venta a las redes y demás. Y eso era más que nada lo que les decía, que a mí me llevó a involucrarme políticamente la rebeldía. Entré, como bien vos dijiste, en el PRO, pero de la mano de la gestión, en la ciudad hace mucho tiempo. Y cuando pude dimensionar y ver que a lo mejor involucrándose uno tenía la posibilidad de intervenir en un montón de destinos, claramente lo quise venir a hacer a mi municipio, donde están mis vecinos de toda la vida, los papás de mis compañeros de colegio, los amigos de mis abuelos, los amigos de mis padres y demás. Y creo que eso fue lo que logré hacer en los años de ANSES y en los años de concejal, en los cuales he defendido los intereses que cualquier vecino común hubiese defendido, ¿no? El año pasado fue sonoro que voté en soledad un par de veces ante la rendición de cuentas, que no estaba quizás lo prolija que yo hubiese querido en términos de la información que nos brindaban, o ante el aumento de impuestos en un año netamente particular, de muchísima sensibilidad, donde los dirigentes que somos de territorio hemos estado cerca de los vecinos, incluso en ollas populares y ese tipo de actividades a las que no hubiésemos querido ir nunca, pero no por no haber querido involucrarnos, sino porque no hubiésemos querido que existan, ¿no?
Y ¿sabes qué? Me decías esto de votar en soledad, el rechazo de una rendición de cuentas. Bueno, ahí obviamente el oficialismo es kirchnerista y hay un bloque del PRO que a veces se opone y a veces se pseudopone. Esto corre por mi propia cuenta. Me traías a la memoria que a mí me tocó la ingrata tarea de votar en contra de una rendición de cuentas de nuestro propio exintendente y lo hice como monobloque. Pero a veces pasa eso, a veces la propia conciencia te lleva a tomar posiciones que las estructuras partidocráticas o determinados acuerdos no llegan a comprender ni a contener. El diálogo está bien, pero el acuerdismo es una desviación del diálogo, me parece a mí. ¿Qué opinas?
Yo creo que está bien que los acuerdos existan entre fuerzas políticas y ambos tiramos para el mismo lado en beneficio de los vecinos. En el caso de la rendición de cuentas tenía que ver con no haber tenido acceso a la clave Rafán, que es lo que nos permite a los concejales poder velar por la transparencia del uso de los fondos públicos. Yo soy abogada, quizás por mi formación soy observadora nata de las formas también, y sin hacer juicio de valor, lo que hice fue un juicio formal, creía que desde lo formal no estaban dadas las condiciones para aprobarla, pero independientemente de eso, que a lo mejor tiene más que ver con la política, lo de los aumentos de impuestos creo que hasta fue más contundente, porque eso afecta directamente a todos los vecinos, entre los cuales, como te mencionaba, está mi mamá y papá que son jubilados con la mínima, está mi abuela que es jubilada con la mínima, así que es una decisión que no solo afectaba a gente que quiero mucho desde el ámbito familiar, sino que ya los vecinos nos venían diciendo que no estaban pudiendo pagar las tasas, que no estaban pudiendo pagar los servicios, que estaban pasando un año dificilísimo. En lo personal, tuve un año así en el 2001, porque además del contexto general que todos recordamos tan tristemente, a mí me tocó vivir una situación horrible en la que se metieron 6 delincuentes en mi casa mientras nosotros dormíamos, pasamos una noche de terror, y de la noche a la mañana me quedé sin nada. Pero sin nada, literal, porque hasta se llevaron la comida del freezer, estuvieron prácticamente 5 horas, 6 horas, la ropa íntegra, no tenía ni qué ponerme. Esto fue un lunes y el miércoles mi marido se quedó sin trabajo, así que durante el 2001, 2002, 2003, pasé años sumamente difíciles en los cuales pululé por el trueque, vendí en una plaza, hice un montón de cosas para las que no estaba preparada para poder subsistir, porque tenía una hija de 5 años, Que debíamos mantener con mi esposo. Entonces no podía no ser empática con esa gente que de golpe tenía una peluquería y estaba cerrada, tenía un microescolar y no estaba pudiendo trabajar, tenía un salón de fiestas y estaba cerrada, porque yo misma pasé una situación similar. Y lo que espera uno en ese momento de la política, de los dirigentes, de la gente que se involucra, es que los acompañe, que los defienda, que los valore, que busque soluciones. Así que tenía que ver no con una necedad de oposición, sino con empatía con la gente de mi municipio, a la que constantemente escuchaba relatar problema tras problema, que no me eran ajenos, porque también tengo un montón de amigos que se han quedado sin trabajo. Las restricciones en la pandemia fueron durísimas para los comerciantes, para los feriantes, para un montón de rubros que vieron lesionada terriblemente su capacidad de trabajar.
¿Sabes qué? Te escuchaba la experiencia del sufrimiento en carne propia, por un lado, y por otro lado esta descripción que hacías de los feriantes, de los comerciantes, de la gente el año pasado viendo seriamente restringido sus ingresos, su nivel de actividad y su posibilidad no solo ya de hacer frente a las tasas y a los impuestos, de hacer frente a sus gastos, de sostener su nivel de vida, de sostener el nivel de educación de sus hijos. Te quería preguntar y llevarte un poco, dada la cercanía de las PASO, yo creo que realmente se juegan dos modelos de país y que no se juegan solo rivalidades internas que a vos te pueden separar del candidato del PRO local, sino realmente se juegan cómo uno se planta y cómo uno se para frente a la praxis del gobierno nacional. Y quería preguntarte si en estos términos de empatía que vos bien decís, notás que el gobierno nacional y el gobierno provincial han manejado bien la pandemia o si pensás que se han mantenido absolutamente alejados de las sensaciones y de las necesidades de los vecinos de la provincia de Buenos Aires y de la nación.
No tengo duda de que se han mantenido alejados, o sea, han elaborado medidas que no fueron suficientes, porque creo que han atendido a una buena parte de la población y a otra buena parte, que es la que genera el desarrollo económico, no la han contenido tanto. Convengamos que las pymes, los comercios, los microemprendimientos son los que generalmente brindan más fuentes de trabajo, ¿no?, a los vecinos, a los ciudadanos. Y creo que es un sector con el que tenemos una gran cuenta pendiente. Vos me preguntabas hoy si yo me siento contenida en esta boleta, y me siento profundamente contenida en esta boleta, donde hay representantes como Facundo Manes, que si bien son nuevos actores de la política, vienen justamente con esta idea renovadora de apoyar el conocimiento, apoyar la educación. Dania Tabela, en ese mismo sentido, que tiene muchísima experiencia en lo que es educación. Emilio Monzó, que es un dirigente netamente ligado a la construcción de puentes y diálogos y acuerdos en el buen sentido. Joaquín de la Torre, que también ha sido durante muchísimos años intendente en un municipio vecino, con lo cual los vecinos de Burlingame somos muy cercanos al nivel de cambios que ha tenido San Miguel, como seguramente lo habrán visto en Morón. Y no es raro que encontrarse con vecinos que dicen que se van a caminar el corredor de Bellavista porque se sienten más seguros, o que se van a comer al polo gastronómico de Bellavista porque también lo sienten más desarrollados, e incluso que se han mudado. O sea, es una lista que creo que es variopinta en todo sentido, donde hay dirigentes con experiencia en gestión, con experiencia legislativa, gente de las Fuerzas Vivas, de Padres Organizados, que también se han incorporado. Y eso creo que a mí me representa profundamente, porque como me definí al principio, soy no una política de raza de toda la vida, hija de políticos, nieta de políticos, sino una vecina que decidió participar y pasar de la queja a la acción, de la queja al compromiso, dejar de mirar la tele, los programas que relatan la realidad, e intervenir en la realidad. Y por mucho o poco que uno pueda hacer, porque muchas veces cuando estamos en minorías, en el rol de oposición, no son tantas las herramientas que tenemos, siempre es un montón más que quejarse en la casa, siempre, siempre. Por eso yo insto a los vecinos que se quejan, que protestan, que reenvían cadenas por WhatsApp y demás, que si no se sienten cómodos con participar políticamente de una manera muy activa, por lo menos se incorporen a fiscalizar, ¿no?, que es algo tan importante. Nosotros podemos hacer el mejor trabajo de militancia, de charlar con los vecinos, de representarlos en el Consejo, y si ese día no tenemos muchos más ciudadanos involucrados en cuidar los votos, el trabajo nuestro también se diluye, así que es necesario también que nos acompañen en ese sentido.
Vos sabés que concuerdo con lo que decís, la queja por la queja misma, incluso hasta se traduce en una impotencia que te impide ver todas las cosas que uno puede cambiar desde su humilde lugar de militante, de fiscal, de concejal opositor, del rol que en definitiva te toque en la sociedad. Veo que hay mucho caldo de cultivo de los dos lados de la famosa grieta, de un nivel de violencia, de impotencia, que se traduce también en un nivel de agresión después para con los contrincantes, digo, porque en definitiva vamos a jugar ahora una PASO que nos pone en el rol de rivales con algunos amigos con los que compartimos el mismo espacio político. Y al mismo tiempo somos rivales de gente que también entiende la política de otra manera, pero en un lugar en el que también hay gente bien intencionada y vecinos comprometidos. Lamentablemente también hay otros casos y quería consultarte justamente a vos como mujer y vecina comprometida y ya ahora sí dirigente política de Burlingame. ¿Qué opinión te merece casos como los de la primera dama festejando su cumpleaños en Olivos, la cabeza de lista del Frente de Todos diciendo que en el peronismo siempre se garchó y que eso lleva a la felicidad de alguna manera que todavía desconozco? ¿Y qué opinión te merece lo que dice, por ejemplo, la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, respecto de que en Suiza está todo bien, pero es aburrido, como si fuera divertido que acá te cagaran a tiros?
Mira, voy por partes. Respecto de lo del festejo de la primera dama, me parece un cachetazo a toda la gente que no pudo despedir a sus familiares, a toda la gente que tuvo que cerrar las puertas de sus comercios mientras el presidente decía que iba a sacar toda la fuerza necesaria para castigar a quienes incumplieran las normas. Me parece que hemos visto en los noticieros que entraban...
Sí, lo iba a hacer por las buenas o por las malas. De hecho, según Alberto Fernández, nos iba a hacer cumplir las normas por las buenas o por las malas.
Sí,
recuerdo esa frase.
Sí. Bueno, eso, la verdad que me parece de una falta de empatía y de sensibilidad terrible, porque si las normas están para que las cumplamos, están para que las cumplamos todos, ¿no? Y desafortunada la frase de Tolosa Paz, que no la he leído en profundidad, pero ni que hablar de lo que dijo la ministra de Seguridad, ¿no? Nosotros que vivimos en el conurbano somos testigos de que diariamente nuestros vecinos pasan por hechos de inseguridad que dudo que cualquiera los pueda considerar divertidos. Te contaba hace poco una experiencia personal que en mi caso fue una bisagra en toda mi vida. Pensar que a alguien eso le puede llegar a parecer divertido porque genera adrenalina me causa un rechazo impresionante, porque estuvimos haciendo durante el último tiempo un censo de seguridad en Hurlingham, charlando con los vecinos, tocando timbres y demás, y creo que el 70%, ahí muy cercano al 70%, nos relataba que en el último tiempo ellos o alguien de su familia había sido víctima de algún tipo de ilícito. No puedo creer que eso a alguien le parezca divertido, que pueda llegar a generar adrenalina. La verdad me parece una irresponsabilidad total. Creo que como representantes del oficialismo tendrían que estar pensando en cómo nos solucionan la vida y no hacer este tipo de declaraciones que son ofensiva para todos los ciudadanos que tratamos de cumplir al máximo con las restricciones que se establecieron.
Y contanos un poco, vi yo en realidad en las redes que ayer estuvo Dania Tabela visitando el distrito. Contanos cómo fueron las actividades, cómo la viste, cómo percibiste su entusiasmo por estas PASO.
Me encantó, la verdad que tuvimos una actividad muy linda, hicimos una merienda con vecinos involucrados en la temática de seguridad, había representantes de los padres organizados, estaba el abogado que había presentado el amparo por la vuelta a clases, un montón de estudiantes universitarios que relataban sus vivencias, había incluso un vecino jubilado que se decidió a empezar la facultad, una ex... representante en Hurlingham del tema de la educación, que fue consejera escolar, docente de una escuela especial, o sea, un público todo muy consustanciado con el tema de la educación. Ella, por supuesto, es una especialista, tiene mucha experiencia en eso. Y luego estuvimos recorriendo comercios, estábamos justo sobre la calle Jaureche, que es la principal arteria del comercio en el centro de Hurlingham, y veía la obra y me preguntaba qué pensaban los comerciantes de eso. Le digo, bueno, charlemos un rato y que te lo digan ellos mismos. Y bueno, contaban de la falta de oportunidad, ¿no? Que recién cuando se estaban recuperando un poco de todo el daño económico que le trajo el cierre el año pasado y podían empezar a vender un poco más, se encontraba con esa obra que cerraba el tránsito y bueno, todo lo que eso les generaba como perjuicio.
Y la verdad que es de una falta de criterio importante, no la realización de la obra, pero sí el momento de encararla, definitivamente no era un momento adecuado. Y Y eso me lleva a preguntarte un poco, en el marco de estas PASO, ¿cómo ves la gestión municipal? Ahora hubo un cambio de intendente hace poco, dado la asunción de Zavaleta como ministro de Desarrollo, pero ¿cómo valorás la gestión de Zavaleta al frente del municipio?
Creo que se podrían haber hecho muchísimas más cosas de las que se hicieron, no hubo obras muy importantes, pero también respeto que los vecinos volvieron a votarlo y no podría ir contra la decisión de mis propios vecinos, ¿no? Ahora hay una incertidumbre total acerca de si la gestión va o no tener continuidad, porque quien lo sucede, Damián Celsi, que es militante de la Cámpora, pertenece a otra facción del Frente de Todos. Y lo que más se está generando en los vecinos es eso, incertidumbre, lo mismo que en los empleados municipales. Yo, por supuesto, deseo que le vaya lo mejor posible, porque vivo acá, porque viven toda mi familia, todos mis amigos y demás, así que espero que pueda continuar o mejorar la gestión, continuar lo que estaba bien, mejorar lo que no estaba tan bien, y bueno, que nos encontremos sobre todo con algunas cosas resueltas de las que más reclaman los vecinos en temas de seguridad, en temas de medio ambiente, en temas de educación. Sinceramente han sido eso, porque vivo acá y me afectan las decisiones que se tomen desde el Ejecutivo.
Perfecto. Y para cerrar te cuento, tengo una costumbre y trato de dejar la última palabra siempre en el entrevistado. Y te quería pedir que nos cuentes, que les cuentes sobre todo a tus vecinos de Burlingame, ¿por qué es mejor votarte a vos que al otro candidato de Juntos por el Cambio y que al candidato del oficialismo gobernante? ¿Por qué yo, si fuera vecino de Burlingame, debería elegir a Andrea Giorgini?
Creo que ya tengo una gestión local para demostrar que los vecinos pueden palmariamente haber visto resultados durante este tiempo. Creo que me conocen, saben dónde vivo, atiendo el teléfono a cualquier hora, es una de las cosas que más me halagan, que a veces me mandan mensajes a la 1 de la mañana y los respondo, y siempre trato de gestionar todo lo posible para dar soluciones. Creo que, bueno, ya he mostrado en varias ocasiones que soy extremadamente colaborativa y de diálogo, pero si hace falta oponerse con vehemencia a determinadas cosas, tengo la firmeza para poder hacerlo, y fundamentalmente porque me quedo acá, me quedo en Burlingame, me quedo en el territorio, cotidianamente lo recorro, cotidianamente visito no solo Burlingame, sino también Tesey y Morris, que son lugares a los que no suelen ir frecuentemente tantos políticos. Creo que eso es más que suficiente para poder ser una alternativa interesante de construcción, para poder renovar la dinámica política de nuestra ciudad.
Bueno, y yo, como te conozco, voy a sumar algunas cosas y les voy a decir a los vecinos de Burlingame que el compromiso, el trabajo, el entusiasmo, la dedicación y la honestidad son marcas registradas de la actual concejal Andrea Giorgini, a quien le deseo que pueda seguir siendo concejal. Sobre todo se lo deseo a los vecinos de Burlingame, que creo que se merecen ser representados por una concejal como Andrea. Te agradezco muchísimo este tiempo que nos dedicaste robándoselo a esta campaña que te tiene absorbida, y te liberamos para que puedas seguir recorriendo tu Burlingame.
Bueno, gracias. Muchísimas gracias, Cristian, por darme la posibilidad de charlar con los vecinos de Burlingame, de Morón, que nos están escuchando. Les mando un saludo muy grande a todos ellos, y para mí es un gusto, y lo va a hacer cada vez que lo requieras.
Bárbaro, te mando un beso enorme.
Otro para vos. Hasta luego.
Y así entonces nos despedimos, invitándolos a compartir con nosotros una nueva edición de AMBA, un gran desconocido, el próximo miércoles a las 18. La última edición que tendremos antes de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Seguramente vamos a enfocarnos en tratar fuertemente el tema electoral, y seguramente el siguiente programa haremos un análisis del resultado de esas elecciones para seguir juntos recorriendo este gran y vasto territorio y tan desconocido. de la mano de una visión de cómo la gente va seleccionando los candidatos que quiere que los representen en las elecciones de noviembre. Los despido y los espero la semana que viene, como todos los miércoles a las 18 por Radio Cultura 97.9.
Los miércoles te invitamos a descubrir los misterios ocultos de una región compleja y desconocida. Te llevamos a recorrer el AMBA, ese gran desconocido, atravesado por disputas políticas, tensiones económicas y pujas sociales, con la conducción de Cristian Herrera. Todos los miércoles de 18 a 19 por Radio Cultura 97.9.